Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en el espacio anterior, Priscila Hernández nos presentaba la primera parte de un reportaje que se llama Sin Protocolos Escolares ante el Efecto de las Desapariciones, y nos presentaba los testimonios de varias maestras de educación básica que mencionaban que exactamente no saben cómo actuar cuando uno de los niños presenta un problema de desaparición en su familia. Es decir, son problemas que poco se hablan, son problemas que están afectando el rendimiento escolar y, por supuesto, la interacción en las escuelas, pero para sorpresa de muchos, siendo Jalisco el primer lugar a nivel nacional en desapariciones, no hay protocolos que le digan a los profesores exactamente qué se tiene que hacer y cómo apoyar a un niño, pues, que tiene a su padre, a su madre, algún hermano desaparecido. Para hablar de este tema, tenemos el gusto de saludar esta mañana a Lourdes Elizabeth Limón, representante de CEPAD, quien nos ayudará un poquito a entender esta problemática y además a saber qué necesita hacer la autoridad para apoyarlos. Lourdes, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cuál es tu perspectiva de este problema en las escuelas y la falta de protocolos para apoyarlos psicológica y socialmente?
Yo creo que habría que partir que los protocolos, incluso los existentes para las problemáticas que hay, no son funcionales ni para los maestros ni para los estudiantes. Y efectivamente, en el tema de desaparición, es un tema vetado incluso en las escuelas. Incluso ha habido directivos que han dado la indicación de no hablar en el sentido de la protección, ¿no? Cuando sabemos que de todos modos la niñez y la adolescencia, la juventud está atravesada por esta problemática, ellos han dado la indicación que no, para protegerlos, ¿no? Existe en la guía, de atención y prevención a catástrofes y vulnerabilidad, una pequeña guía de qué hacer cuando un estudiante desaparece y cómo apoyar en la investigación. Tampoco esta se lleva a cabo, es decir, ni esos pasos que están en el mismo protocolo o en la misma guía se llevan a cabo, porque la indicación cuando pasa esto de las autoridades es un cierre total, de la escuela, ¿no? Y ahí entran los directivos junto con los del sindicato. O sea, un poco es como protegerse, ¿no? Ellos mismos. Entonces, efectivamente, no hay una guía. Quienes hemos estado acompañando en las escuelas, las compañeras maestras, las psicólogas, las trabajadoras sociales, los hemos hecho desde la empatía y desde donde se nos ocurre, ¿no?
O sea, nadie los está viendo a los niños. Por ejemplo, son niños que a veces no comprenden exactamente lo que pasó con su familiar. Es decir, nadie les explica la desaparición, simplemente que el papá o la mamá no regresaron. Son niños que acompañan a las madres a la búsqueda o a las manifestaciones. Y son niños que tienen que hacer una vida cotidiana cuando su entorno está afectado.
Sí, son niños además estigmatizados como problemáticos, porque hay una baja en la capacidad cognitiva, pues, o en rendimiento cognitivo. Hay un cambio en las conductas, efectivamente, y por lo regular se catalogan como problemáticos, como flojos. Cuando uno indaga más, se da cuenta que existe esta situación, y lo que se les ocurre en muchas escuelas es mandarlos al área de psiquiatría. ¿Qué hace el área de psiquiatría? Pues diagnostica. También es importante entender que en salud mental no hay un protocolo que nos marque cómo podemos hacer un diagnóstico diferenciado en una problemática tan fuerte como la desaparición. Entonces, lo que ocurre es que los diagnostican con un diagnóstico, digamos, regular, ¿no? No en una temporalidad de guerra o de crisis, y lo que ocurre es que los medican. Entonces, eso silencia más la situación, ¿no? Quienes nos hemos dado cuenta, por ejemplo, a mí me tocó una chica tenía como 20 y tantos reportes, y en algún momento yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa? Y me dijo, bueno, es que solamente aquí puedo jugar, ¿no? Yo le dije, bueno, ¿pero por qué? Porque cuando llego a casa, tengo que cuidar a mis 3 hermanos porque mi mamá es mamá buscadora, busca a mi papá, ¿no? Y yo me quedé sin palabras, ¿no? Esto sucedió en el 2015. ¿No? Y era una chica catalogada, de hecho ya estaba con el estigma de expulsión, que además no está permitida la expulsión en las escuelas, pero se sigue practicando. Y al final, pues, lo que se decidió en lugar del acompañamiento fue mandarla a psiquiatría, diagnosticada con una depresión mayor, sin ni siquiera en el expediente poner la causa, ¿no?
Lourdes, ¿y qué tan frecuentes son estos casos? ¿Ustedes con qué se encuentran, digamos, en una cotidianeidad?
Yo creo que a medida de que ha crecido la problemática en Jalisco, es mucho más frecuente. Y si no directo, es decir, si no tienen un padre, madre, hermano, por lo regular hay un amigo, un conocido, y todos están advertidos de esta situación. O sea, ellos sí saben, y de hecho sí lo hablan, porque hasta entre ellos organizan protocolos de cuidado, incluso en el trayecto de la escuela, tanto la ida en las mañanas, sobre todo, que es muy complicado, o la salida en la noche, ¿no? Ellos saben perfectamente lo que está pasando. Entonces, digamos, no es tan frecuente que se hable a nivel formal en la escuela, pero sí tenemos muchas situaciones así, muchos compañeritos, compañeritas, alumnos que sí están pasando por esto.
Esta situación, ante la falta de un protocolo claro y específico de la autoridad, que en lo personal me parece negligente, está orillando a los menores a una situación de riesgo. Es decir, hablabas hace rato de depresión, pero estamos ya llegando a niveles de que pudiéramos hablar de autolesiones o suicidio en algunos casos.
No solo eso, me parece que el hecho de que no se pueda hablar, no se tenga justicia y ni siquiera hay un lugar de alojamiento para el trauma, lo que nos va a traer como consecuencia es una repetición en la conducta. ¿Cuál? Pues conductas de riesgo en general, tanto autolesiones como ponerse en riesgo. Por ejemplo, digamos, juntándose con gente que digamos, ¿no? Que puede tener algunas conductas delictivas, ¿no?
Antisociales,
sí. Sí, exactamente. Entonces, me parece que por ahí va. Y sí es negligente por parte de la autoridad. Sí ha habido, o sea, sí se, digamos, yo conozco escuelas enteras que han solicitado el apoyo de Secretaría de Educación Jalisco y de Secretaría de Educación Pública. Y no ha habido respuesta. O la respuesta es, está la guía, eso es lo que se tiene que hacer. La guía no dice absolutamente nada, pues.
Países como Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, tienen protocolos escolares de intervención inmediata en las escuelas cuando hay agresiones con armas de fuego en las aulas o cuando ha habido un ataque terrorista o inclusive casos de bullying donde ha habido lesiones o muerte. México definitivamente no tiene nada en absoluto, ¿no?
Tiene un protocolo de atención que se tiene que poner en acción de manera inmediata. Eso sí lo marca en muchos aspectos. Que se haga es diferente. Y también hay que entender que si hay poco acceso a la justicia por parte de los adultos, el grupo vulnerable de niñez y adolescencia por su misma etapa, pues la justicia ni siquiera se contempla. Entonces, por ejemplo, tenemos denuncias que se tienen que atender de manera inmediata y se atienden una semana después.
Ahorita que decías el ejemplo de la madre buscadora, bueno, tan solo la semana pasada fue asesinada María del Carmen, una madre buscadora que dejó en la orfandad a una niña de 9 años y a otra de 19. ¿Cómo viven los adolescentes y las niñeces un caso de desaparición?
Pues yo diría que, todo lo que le pasa a los adultos les pasa a los adolescentes solamente con el la característica o el agravio de que no son tan atendidos y no tienen tantos lugares de diálogo. No es cierto que se vive un duelo. Para que se viva un duelo tiene que haber ciertas condiciones y características y alojamiento e incluso justicia. Entonces lo que ocurre es pues que hay una temporalidad suspendida en donde eso queda, digamos, etéreo y dando vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué vienen? Repeticiones, depresiones sí, pero no son depresiones comunes, son depresiones por un evento traumático, que no es cualquiera, pues, además, ¿no? Y, bueno, conductas, ¿no? En general, ya sea como de aplatanamiento conductual o de disruptivas, ¿no? Empiezan a tener conductas disruptivas con ellos mismos y con los otros.
¿Qué escuchábamos los testimonios de las maestras que trajo a esta mesa de trabajo Priscila Hernández? Y te preguntaremos, Lourdes, ¿cuáles son las recomendaciones? Ustedes tienen un diagnóstico de lo que pasa con las niñeces y la desaparición de personas, pero ¿cuáles son los pasos y las consideraciones que la Secretaría de Educación debería tener?
Lo primero es mantener un diálogo con los colectivos y las instancias que han acompañado a las familias, ¿no? Que este diálogo se ha procurado y, sin embargo, aunque se ha recibido a las instancias y a veces a las colectivas, no ha pasado de un diálogo, digamos, informal, por ejemplo, con Pedro Díaz, que es el director de Educación Básica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que debería de haber un diálogo. Y lo segundo es el reconocimiento de la problemática. Creo que hay una falta de reconocimiento y eso lo que hace es un agravamiento de la situación, ¿no? Porque entonces no se puede hablar. Si no existe, o más bien, si no se nombra, no existe.
Sí, claro.
¿No?
Están metiendo, digamos, el problema debajo de la alfombra.
Sí, y a partir de ahí hacer una sensibilización. Yo por ahí leí algunos comentarios que decían, es que los maestros son insensibles. Bueno, también hay que entender en qué condiciones están nuestros maestros y maestras, ¿no? Hay mucho miedo. Todos los protocolos que se nos hacen llegar son con amenazas. Entonces, básicamente, ellos sobre derechos humanos no quieren saber nada porque todo el tiempo los están amenazando con eso. En lugar de pensar que los derechos humanos son una manera de vincularse con la niñez y la adolescencia, lo que hacen es decir que los derechos humanos son una amenaza para ellos mismos. Entonces, hay una confrontación constante tanto de alumnos con maestros como de maestros con padres de familia.
¿Sirven los grupos de autoayuda en este caso? Es decir, ¿serviría que un profesional convocara a esos menores para para poderlos atender y tratar de darles algunas herramientas de solventar esa realidad que están viviendo?
Yo creo que cualquier asunto comunitario que se teja es valioso. Yo lo único que, digamos, habría que ver el alcance que tiene, porque mueve situaciones familiares y a veces también, digamos, la familia entra en una crisis, ¿no? Y bueno, también hay cosas que no se pueden atender más que en el horario escolar, y los chicos salen, tienen otras actividades, tienen otras esferas, ¿no? O sea, como el alcance que se puede tener, pues.
Ahora, hablabas de que son, además de la desaparición y el impacto que esto puede causar, las familias con personas desaparecidas tienen que cargar con un estigma social.
Siempre, y en el caso, por ejemplo, de los adolescentes más. Si de por sí la adolescencia ya es, el término adolescente ya implica un estigma social, pues cuando hay una problemática así en una familia es triplemente, ¿no? Porque tu familia andaba en malos pasos, porque seguro tu papá, porque, ¿no? Un montón de situaciones.
Y para los niños, ¿cómo deben ser atendidos? Para la familia que generalmente se queda con ellos, o que trata de apoyarlos, o que se queda a cargo una abuela tal vez ya grande y con problemas de enfermedad, no sé, digamos, es toda una problemática que no se está viendo, aparte de las escuelas, bueno, también en el entorno social, ¿no?
Sí, yo creo que es todo un tema, las abuelas que están maternando, ¿no? A estas infancias y adolescencias, no sé cómo se deba tratar. Me parece que lo primero es propiciar espacios en donde se pueda hablar. Después de ahí, creo que cada niño o cada niña nos irá diciendo por dónde va la situación. Algunos traen mucha situación de ansiedad, de inseguridad, de paranoia. Otros es más una situación de establecer condiciones para un duelo. Otros más justo están buscando y están pidiendo justicia. O sea, me parece que el panorama no es claro, porque también no ha habido tanto trabajo formal al respecto, ¿no? Entonces, quienes trabajamos de manera más informal o por debajo del agua, me refiero que no dentro de las instituciones públicas, lo que estamos proponiendo es abrir espacios de abrir espacios comunitarios, no solo para hablar de la desaparición, sino para hablar de un montón de otras cosas de la vida cotidiana con una desaparición, ¿no?
Estamos concentrando la responsabilidad también, por supuesto, en la Secretaría de Educación, pero ¿qué papel juega el DIF o los DIF municipales? ¿Tendrían que intervenir en estas escuelas?
La situación con el DIF o un poco con los nuevos protocolos, lo que marca Secretaría de Educación es que todo se debe manejar dentro de Secretaría de Educación. Esto no es ingenuo, ¿eh? Tiene todo un proceso ahí de por qué hay cerrarse, pues, ¿no? Pero sí se pueden solicitar capacitaciones a DIF, y por supuesto DIF tendría que responder a eso. Cuando se ha hecho, me parece que lo hace. Yo no sé si hay un área especializada capacitada en trabajo con desaparición. Esa es la situación. Hay sobre depresión, hay sobre adolescencia, sobre sexualidad, pero no sé si propiamente sobre el tema de desaparición en adolescencia y niñez. No lo sé.
Porque, por ejemplo, se estaba aplicando un programa que se llama Acompañar la Ausencia, donde se brindaba apoyo a las madres buscadoras, por ejemplo, y posteriormente se vio la necesidad de voltear a ver a los niños.
Sí.
Porque no era un asunto de guardería. No entretenlos en lo que yo hago catarsis y trato de aliviar mi situación, sino que los niños también tenían su propia problemática. No sé si sea suficiente.
Bueno, lo que yo tengo de testimonios de adolescentes, que es como la área que yo atiendo, la etapa, ellos me dicen que no. Y hay otros espacios, por ejemplo, CEPAD tiene también talleres que se dan cada mes, en donde tienen actividades lúdicas. También hay que entender que no es tan fácil hablar de una desaparición, y que estos espacios no son para hablar de la desaparición, son espacios lúdicos en donde ellos pueden hablar de lo que quieran, porque uno de los objetivos sería que puedan poder tejer su vida cotidiana con una desaparición.
¿Y de qué hablan, Lourdes? ¿Cómo lo manifiestan? ¿Lo dibujan? ¿Lo platican? ¿Lo lanzan indirectas? ¿Se molestan?
Es muy chistoso porque, por ejemplo, en la última reunión que tuvimos hicimos un graffiti, y al principio estaban muy tímidos y tímidas, ¿no? Y de repente, recuerdo que les dije, como todos estamos aquí por una situación en la que estamos todos muy enojados, y empezaron a poner las consignas de las marchas, ¿no? La de vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Entonces, creo que eso, crear condiciones para que pueda hablarse, para que pueda ponerse en juego. ¿Qué ocurre regularmente? Pues juegan, hablan de lo que pasa. Hay una situación que hablan mucho, sobre todo los adolescentes, que es sobre la inseguridad en las escuelas. Y ese es otro tema que tiene que ver, porque cómo se van a acercar a una escuela en donde ellos la perciben como insegura, y que a veces no hay aliados. Hay el suerte de que algunas escuelas hay compañeros que tienen maestras, maestros aliados. Pero hay otras escuelas en donde uno pregunta, oye, ¿tenemos algún adulto aliado en la escuela? Nadie. Entonces, ¿cómo se acercan a una escuela, ¿no? Y hablan mucho, por ejemplo, de eso, del bullying, de lo que les dicen, ¿no? Sí lo hablan, o a veces lo dibujan, o a veces lo ponen en juego hasta en las canciones que llevan, ¿no? Uno les pregunta, ¿pero por qué esa canción? Y ya le empiezan uno a contar, por esto y por esto, me identifico, porque yo, ¿no? Empiezan a decir todas estas cosas.
O sea, cuando hablan de una escuela insegura es porque el ambiente que hay dentro no es propicio para poder ser atendido su problema ni que los comprendan.
En general, lo que nosotros pensamos en la red de maestras feministas, porque también pertenezco a la red, es que las escuelas no son espacios seguros. Entonces, se construyen, pero tiene que haber ciertas condiciones. Pero en general, en Jalisco, no hay escuelas seguras.
¿O sea, emocionalmente hablando o físicamente?
Las dos. No son espacios seguros, ¿no? Y es muy grave darlo por hecho porque uno, claro, va a llevar a sus hijos, sobrinos, ¿no? Una escuela pensando que ahí los van a cuidar y nos damos cuenta que no es así, ¿no?
Y esto también es por los altos niveles de impunidad, ¿no? Porque están los casos, están las denuncias, el personal docente no actúa y luego no hay consecuencias para los agresores.
O podemos pensar que algunos docentes sí levantan el acta, pero como hay el protocolo es escalativo, o sea, escala, en ese escalar se pierde la denuncia, ¿no? Uh-huh. Ahora se supone que tendría que estar de manera directa a fiscalía, pero muy pocas veces el directivo habla a fiscalía, ¿no? Bien. Cuando son casos de desaparición, de abuso.
Claro. Lourdes, ¿cómo podemos concluir este tema con el afán de apoyar, con el afán de que en serio las autoridades educativas tomen pues de manera integral este asunto, este problema, y establezcan los protocolos que las escuelas y los niños necesitan?
Bueno, yo haría un llamado a Juan Carlos y a Pedro Díaz, de que tanto dicen que les importan las infancias, que pues mantengan un diálogo real, formal, con las instituciones que acompañan y con los colectivos. Y a los compañeros maestros y maestras, que sé que son los que pueden estar más desamparados en este sentido, pues invitarles a que se acerquen a las colectivas que han generado sus propios protocolos. CEPAT también tiene un diagnóstico, tiene algunos elementos ahí de acompañamiento. Creo que por ahí nos podemos acompañar comunitariamente, mientras si las instituciones resuelven lo que tienen que resolver, que además yo no sé si lo van a hacer, ¿no?
Porque además me parece que se está replicando el modelo del gobierno del Estado y federal, es decir, minimizar el problema o ocultarlo cuando la realidad es que hay que enfrentarlo y tratar de resolverlo, ¿no? O sea, si cierras la escuela, si no dejas que te llegue la ayuda, pues simple y sencillamente minimizas un conflicto y afuera está la ciudad que arde, ¿no?
Si cierras la escuela y además no permites el diálogo, la persona que está siendo víctima, no solo la persona que se desaparece, sino toda la familia, está en un encierro y en un silenciamiento.
¿Hay abandono escolar por este problema?
Sí, claro. Sí, por esto y por el estigma y la poca flexibilidad de parte de las autoridades escolares. Es decir, no hay ajustes en la currícula que estén marcados normativamente por una situación así.
Bajan su rendimiento y luego no hay asesorías, no hay apoyo para que se regularice.
Bajan su rendimiento y tienen conductas disruptivas que son catalogadas como asuntos problema y que se sigue practicando, aunque ellos no lo digan, la expulsión.
¿Qué, digamos, síntomas o qué señales podría dar un niño o adolescente de que este problema de la desaparición le está afectando más allá de su rutina? ¿Cómo ayudarlos a, digamos, a construirse?
Aislamiento, cambios repentinos de conducta, cambios repentinos de estado de ánimo, agresiones, ¿no? Hay chicos que incluso empiezan como a desaparecerse del núcleo familiar, en el sentido de que se van, no le avisan a nadie, ponen a la familia en jaque, ¿no? Y luego regresan porque es una manera de evitar, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer? Yo creo que esto que dicen las maestras es lo mejor, ¿no? Estar cerca, estar en observación y hacerles sentir que estamos con ellos, hacer una comunidad.
Bien, pues Lourdes Elizabeth Limón, muchas gracias por esta conversación. Ojalá que sea, además del interés de la audiencia, pues que sirva para que se haga algo en las escuelas de Jalisco.
Sí, también por ahí CEPAT tiene el micrositio de infancias.
Muy bien, pues nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana. Le agradecemos también a usted de habernos sintonizado a través de La Buena Onda. Lo esperamos otra vez a las 6:00 a.m.
Muy bien, Víctor. Pues gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿En dónde pueden localizar este micrositio?
Pues en la página de CEPAT.com.
Uh-huh. CEPAT.com.
Sí.
Muy bien. Pues gracias, buen provecho, excelente mañana y nos escuchamos en la programación en vivo de la Estación de las Noticias. Pásela bien.